Hola, un saludo a todos. Bienvenidos a nuestro podcast Tamaimos una semana más. Este es el número 54, ¿no? La semana, ya llevamos 54 semanas. Y tengo a mi vera, como de costumbre, a Agustín Betancourt. ¿Qué tal? Un saludo.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Y en Madrid tenemos a Josemi Martín.
Muy buenas, o lo que queda de él, más bien.
Lo que queda de él, que la gripe, ¿no? La gripe que nos cesa.
La gripe que no es esa, exacto. A lo Miguel Hernández.
Bueno, hombre, nada, mejórese.
Pero ya está saliendo, ¿no, José? Mi buenas noches.
Sí, la mala nunca muere, ¿no?
Sí. Muy bien, bueno, pues...
Villorruin nunca muere.
Villorruin, sí, no muere. Pues no, hay que resguardarse que está haciendo fresquito. Aquí ha vuelto a bajar la temperatura. La gente en Canarias que nos está escuchando, pues... se está riendo ahora de uno, y con razón. Aquí estamos pasando frío. Más frío que un perro chico, como decía uno que yo me sé. Pero bueno, lo normal, lo lógico de las fechas, ¿no? Estamos en pleno enero. Bueno, pues se va llevando.
Bueno, y si nos están escuchando desde Argentina ahora están en verano, ¿verdad?
Pues verdad.
Pues vamos a mandar un saludo para nuestros oyentes argentinos, que en fin, porque nos nace. Un saludo para
nosotros. A ver los Ailos.
Y nos han mandado saludos por escrito. Y bueno, y no solamente, sino que además tuvimos una visita estas navidades de una oyente ilustre de Argentina. Así que saludos para nuestros oyentes argentinos.
Sí, un beso para allá, para Argentina.
Ahí también están pasando más calor que aquí.
Sí, eso seguro.
Bueno, y donde no creo que estén pasando mucho calor, pero más que nada porque está la cosa muy fastidiada y porque se han quedado sin techo, literalmente, además, es en Haití. Terrible, ¿no, señores? Lo que vemos un día así y otro también en televisión, las consecuencias de este terremoto... que ha alcanzado el grado 7 en la escala de Richter, ¿no? Es un grado bastante alto, ¿no? Y bueno, yo no sé si les parece por ir entrando en el tema. Lo último que leía en la edición semanal del periódico británico The Guardian es que se estimaba que podía haber 200.000 muertos, solamente con, hablamos de fallecimientos, de víctimas, sin entrar en heridos, en todo tipo de daños materiales, en niños huérfanos, etcétera. Si hablamos solamente de muerte, estaríamos hablando de 200.000. Yo me quedé, la verdad, lo leí esta tarde lo leía. Y bueno, me quedé espeluznado, ¿no? Porque estamos hablando prácticamente de la desaparición de una ciudad como Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, ¿no? Desaparece del mapa una ciudad completa, ¿no? Es escalofriante, ¿no?
Sí, la verdad es que pone los pelos de punta. Es verdad que la estimación esa de esos 200.000 muertos es la que se hizo, pues, al poco, ¿no? En los primeros momentos. Luego se redujo bastante. Perdón, un momento. Me gusta los rigores del invierno. Decía que se rebajó la previsión de muertos, luego volvió a subir, ha ido subiendo y ahora ya la verdad es que no sé en cuánto está, pero no me extrañaría que llegara a esa cifra espeluznante, 900 de miles de muertos. Uh-huh. ¿Qué más se puede decir? Pues no mucho más, es que el desastre es tremendo. Ahora, sí que ha habido en todo esto... cuestiones más allá de lo que del desastre humano que ha supuesto el terremoto, pues sí ha habido cosas en los medios de comunicación que han llamado muchísimo la atención, ¿no? A mí lo primero que me llamó la atención, por ejemplo, y enseguida le doy paso a Josemi para que nos cuente su impresión, fue cómo autoridades francesas de repente y sin encomendarse a nadie, pues como que le afearon la conducta a Estados Unidos, ¿no? Como que dijeron sentirse sorprendidos y no muy contentos de que Estados Unidos, como sin venir a cuento, hiciera un despliegue militar verdaderamente potente, ¿no? Y al parecer Francia, como se vio en los medios franceses, ¿no? Las autoridades francesas expresaron su sorpresa por el despliegue militar estadounidense.
Sí, en un primer momento el ministro de Defensa, ¿no? Luego Sarkozy puso paños calientes, pero en un primer momento el ministro de Defensa fue muy claro en ese sentido. ¿Josemi?
Bueno, pues claro, es que en mitad de este desastre, en mitad de esta debacle de proporciones, en fin, dantescas, ¿no? Que tenga digamos que están bien de costes tan, tan bajas, ¿no? Como el que un país se crea en, digamos, en el derecho o casi en la obligación de dominar de una u otra manera a sus vecinos y de aprovecharse de momentos tan tristes como estos para también plantar la bota y dejarse sentado, este es mi área de influencia, este es mi patio de atrás, aquí mando yo, digamos, de alguna manera, ¿no? Como junto a esto hay que poner el tremendo desfase de la ONU, ¿no? Que da más pena que otra cosa, ¿no? Que se revela día sí día también como una organización incapaz de acometer los fines para los que fue creada, pues bueno, pues es doloroso, ¿no? Porque si ya es doloroso hablar de la tragedia humana, tener que bajar un escalón más y dedicarse a estas cuestiones, pues en fin, no es plato de buen gusto, pero claro, es que hay que señalarlo, ¿no? Uh-huh. Y junto con la constatación una vez más de que las catástrofes naturales en determinados sitios adquieren unas proporciones dantescas, como dije antes, ¿no? Pero en otros sitios desarrollados, más prósperos económicamente, y que en el reparto de la justicia y en el reparto de la riqueza han salido más favorecidos, pues claro, no estaríamos hablando de estas cuestiones.
Yo, bueno, muy brevemente, ayer escuchaba en el primer canal de la radio pública belga, la francófona, la Première, una entrevista que le hacía a un filósofo francés, creo recordar que se llamaba Michel Serres, no estoy del todo seguro, pero es un filósofo francés que da clases en una universidad norteamericana y que por esto pues le preguntaron también sobre su opinión en cuanto a este tema que estabas comentando tú ahora, Josemi, y también sobre la cuestión de Haití en general, ¿no? El desastre que ha ocurrido en Haití. Y él comentaba que él en San Francisco había vivido un terremoto de las mismas dimensiones, también de escala 7, en la escala de grado 7 en la escala de Richter. Hablaba de unos 200.000, las estimaciones, ojalá que sean menos, pero es posible, por desgracia, que hasta 200.000 personas vayan a morir directamente por este terremoto, porque luego habría que ver las personas que mueran en próximas semanas o meses como consecuencia de las heridas. 200.000 personas. ¿Saben ustedes cuánta gente murió en San Francisco a consecuencia de un terremoto de grado 7 en la escala de Richter? 10 personas. Decía, él ponía esto como ejemplo, ¿no? De que esto no había sido un castigo divino o algo así, ¿no? Sino que a perros flacos todos son pulgas, para entendernos, ¿no? Un país paupérrimo, con una calidad de infraestructura enormemente mala e insuficiente, pues claro, de repente la cólera de Dios se desencadena pues precisamente contra los más pobres, ¿no? O sea que aquí estamos hablando de mucho más que de un simple desastre natural,
¿no? Sí, y si no que se lo cuenten a Japón. En Japón los terremotos son frecuentes. Y los japoneses han desarrollado una forma de construir sus edificios, una arquitectura que realmente es capaz de aguantar terremotos con mucha entereza, ¿no? Para minimizar las bajas, los accidentes, las muertes, ¿no? que provoca un terremoto. Y miren, hablando casualmente de Japón, viene a cuento porque durante esta semana estuve trabajando fuera de casa, ¿no? Fuera de Bruselas, y en el hotel en el que me estaba quedando, la televisión, entre las cadenas que daba, estaba Telesur, ¿no? Que es una cadena, pues creo que es conjunta de varios países latinoamericanos, la verdad es que no lo conozco muy bien, pero bueno, una emisión de noticias con un punto de vista latinoamericano, y me puse a verla. Y encontré un programa que me había recomendado Josemi que se llama Dossier y que presenta un analista llamado Walter Martínez. Pues hablaban de Haití y entre otras cosas, entre otras muchas consideraciones interesantes que hicieron, mostraron una imagen que dio la CNN en los primeros días del terremoto, ¿no? Entrevistaban a una persona que estaba sobre el terreno, que hablaba de lo difícil que era moverse, etcétera, etcétera, y decía que no podían llegar a no sé qué lugar para prestar ayuda porque la carretera se había venido abajo, había un puente que se había venido abajo y que era imposible llegar. Y en la imagen se veía efectivamente un puente caído, derruido completamente. Decía Walter Martínez, fíjense en esta imagen, había una franja negra por arriba y por abajo. Si retiramos la franja negra con la que emitió la CNN esta imagen, ¿qué se veía? Pues un logo de National Geographic, o sea que esa imagen en realidad pertenecía a National Geographic y no a CNN. Bueno, pues resulta que no quedaba ahí la cosa, sino que decía este señor, ¿no?, Walter Martínez, si retiramos la banda superior negra con la que emitió esta imagen la CNN, ¿qué vemos? pues se veía un cartel escrito en japonés. O sea, que resulta que esa imagen que había utilizado la CNN para informar del terremoto pertenecía a un terremoto que había tenido lugar hacía años y en Japón, no en Haití ni mucho menos. Con lo que la verdad me pareció, desde luego, interesante, por decir poco, ¿no? Por ser generoso.
Señores, si les parece, desde luego, podríamos hablar un programa entero y varios programas enteros sobre este tema, manifestar desde luego nuestra solidaridad con todas las víctimas de esta terrible catástrofe natural y dejar claro pues que no estamos hablando solamente de una catástrofe natural, efectivamente, que estamos hablando también aquí de información, que estamos hablando también aquí de correlación de poderes, que estamos hablando también aquí de pobreza y de riqueza y de muchos temas que están relacionados. Pero miren, hay varias cosas que de todo lo ocurrido en Haití que a mí me llaman mucho la atención, pero uno de ellos es la cuestión de las comunicaciones, ¿no? Es decir, también leía esta tarde en un artículo sobre esta catástrofe natural, sobre este terremoto, que de las primeras 48 horas las ONGs que estaban sobre el terreno se habían quedado sin comunicación entre sí, entre los diferentes voluntarios y con sus respectivas centrales, salvo con teléfonos por satélite, que son unos teléfonos, como quizás habrán visto alguna vez, así bastante grandotes, muy caros y con unas infraestructuras pues no tan desarrolladas como la de la telefonía móvil o la de la telefonía fija. Es decir, durante 48 horas, todas las infraestructuras, toda la logística de comunicaciones de Haití quedó completamente destruida. Bueno, Canarias es un archipiélago, Dios no quiera que ocurra nunca nada parecido, pero lo cierto es que la calidad de las comunicaciones es fundamental en cualquier territorio del mundo, pero especialmente en un territorio insular, por lo que supone hoy en el mundo de hoy en día la interconectividad, ¿no? Y en este sentido, hay una noticia que ha saltado estos últimos días sobre la construcción de un cable óptico que va a unir la península ibérica con el archipiélago canario, concretamente con la isla de Tenerife. Y luego habría pues unas ramificaciones desde Tenerife que irían a Gran Canaria y a La Palma, ¿no? En fin, ahora entraremos un poquito más en detalle, pero el proyecto se llama Canalink y evidentemente no es el primer cable de estas características, puesto que Canarias está comunicada con Europa, sino que es un proyecto que permitirá liberalizar las telecomunicaciones en Canarias. Brevemente me gustaría conocer sus impresiones y su opinión sobre este tema. ¿Josemi?
Bravo. Yo lo recibo como lo que pienso que es, ¿no? Una buena noticia. O sea, sin ser un experto en estas cuestiones, me parece que todo lo que vaya en el camino de la conexión de Canarias con el resto del mundo, una conexión sin intermediarios además, ¿no? Sino desde Canarias al resto del mundo, me parece muy, muy importante, muy interesante, ¿no? Junto a eso constato cómo el Cabildo de Tenerife, una vez más, tiene bastante más iniciativa que el Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Porque efectivamente es el Cabildo de Tenerife el que lidera este proyecto, que si no me equivoco, no es con capital canario, por cierto, sino con capital mallorquín, que curiosamente también es el capital que en buena medida maneja el negocio turístico en Canarias, y no solo en Canarias, ¿no? Entonces, bueno, a lo que iba, que me pierdo, que constato como una vez más como el Cabildo de Tenerife parece tener bastante más iniciativa que el Cabildo de Gran Canaria en este tipo de cuestiones, ¿no? Yo veo a Gran Canaria como isla, ¿no? Y a su Cabildo como la institución que la gobierna, ¿no? Más rezagada siempre, un poco más a rebufo de lo que hacen otras islas y con una falta de iniciativa que yo creo que es preocupante, como si no hubiera un proyecto, ¿no? Como si no hubiera una agenda, un proyecto, unas líneas trazadas, ¿no? Y no necesariamente las vías de un tren, ¿no? Sino unas líneas realmente que apunten y dirijan a la sociedad en algún camino, ¿no? Y eso es más preocupante, ¿no?
Yo lo veo igual, a mí me parece, vamos, sin experto ni nada parecido que ni nada parecido que pueda yo ser, me parece una buena noticia, ¿no? El que haya ahora otro cable con el que nos conectemos al mundo, a Europa, y que de alguna manera rompa el monopolio que suponía pasar impepinablemente hasta ahora por ese otro cable que había establecido, ¿no? O sea que, buena noticia, todo lo que sea liberalizar en ese sentido, muy bien. Y abundo lo que decía Josemi, es el impulsor de este proyecto es el Cabildo de Tenerife. Y entonces, claro, es normal, ¿no? Si ellos son los que impulsan el proyecto, pues el proyecto, el cable conecta a Tenerife primero y luego, después de Tenerife, a las demás islas. En fin, yo me imagino que es indiferente a qué isla llega primero el cable, pero el hecho es que mientras el Cabildo de Tenerife trabaja, realmente tiene, al parecer, las ideas muy, muy claras en lo que es la promoción de su isla, el Cabildo de Gran Canaria está a verlas venir, prácticamente. Me hace mucha gracia que tienen un anuncio radiofónico en las diferentes emisoras que ponen una y otra vez y que dice, Cabildo Gran Canaria, somos de Gran Canaria. Que a mí es un anuncio que siempre me ha dejado mal cuerpo porque yo, sí, soy de Gran Canaria, pero yo creo que primero soy de Canarias, ¿no? ¿Y qué más me da ser de Gran Canaria o ser de Tenerife o ser de La Palma o de La Graciosa? Hombre, sí, tiene su importancia, pero hasta cierto punto. En fin, que el Cabildo de Gran Canaria, mucho anuncio, muchos somos de Gran Canaria, pero luego, a la hora de la verdad, lo que es el trabajo, las obras son amores, se queda, vamos, rezagadísimo. Está en segunda B comparado con el Cabildo de Tenerife, que está en primera, ¿no? Y ya no dejemos de lado la consideración de que en este proyecto el capital es no canario.
Yo vamos a ver, leyendo textualmente una información aparecida en el blog Feroz.
Perdón, que quiero, sí, quiero aclarar que si digo que el capital es no canario, lo digo porque me pregunto dónde están los empresarios canarios, qué están haciendo. Disculpa.
Adelante. No, simplemente por poner en situación a los oyentes, una información que aparece en el blog Feroz, el blogoferoz.com, la pueden encontrar, dice lo siguiente. El proyecto Canalink es una suma de iniciativas, entre ellas la denominada Alix, que con una inversión de 112 millones de euros, es el proyecto fomentado por el Cabildo Insular de Tenerife para convertir la isla de Tenerife en el nodo principal de telecomunicaciones de la costa de África Occidental, incrementando exponencialmente la competitividad de la isla en el mercado internacional de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Canalink es un consorcio de cable submarino formado al 50% por el Instituto Tecnológico de Telecomunicaciones de Tenerife y la empresa Islalink. Bueno, y luego aparece alguna información. Islalink es el operador de cable submarino neutro que liberalizó con éxito el mercado de telecomunicaciones balear con la instalación en 2001 de un sistema submarino entre Baleares y Valencia. Bueno, pues un poco pone en situación, efectivamente se trata del Cabildo de Tenerife a través del Instituto Tecnológico de la isla y de Islalink, que es la empresa que unió la península ibérica con Baleares en 2001. Bueno, como el tiempo apremia, a mí me gustaría muy brevemente simplemente dejar constancia de lo siguiente. Yo también constato, efectivamente, me uno a las observaciones que ustedes ya han hecho, que el Cabildo de Tenerife tiene mucha más agilidad de cintura, mucha más iniciativa, no solamente que el Cabildo de Gran Canaria, sino que cualquier otro cabildo ahora mismo en el archipiélago. Si lo comparo en este caso yo con el Cabildo de Gran Canaria es porque por peso nacional y económico, etcétera, pues las islas capitalinas son las que tienen más peso, ¿no?, en el conjunto de del archipiélago canario. Ahora bien, a mí me parece que hay algo que es todavía, si no más importante, es por lo menos igual de importante que esto, ¿no? Que es constatar que el hecho de que un proyecto tan importante como este, tan necesario, ¿no?, para el futuro de Canarias y para el futuro próximo, se lleve a cabo con una iniciativa que parta de un cabildo y no del gobierno de Canarias, o no de empresarios de diferentes islas, o de un empresariado canario, en general pancanario, yo creo que es muy significativo y muy indicativo de cuál es el estado de las cosas. Es decir, más de una vez hemos hablado, pues, el primer podcast de este año, por ejemplo, hablábamos de la identidad canaria. Bueno, yo creo que la identidad canaria, como decía uno de nuestros lectores esta semana, y estoy totalmente de acuerdo con él, está en construcción, pero también en destrucción. Es decir, es un proceso que no es ni mucho menos un proceso armónico. Es un proceso, a veces, que genera tensiones, ¿no? Ahora, yo creo que si hay una identidad clara en el archipiélago canario es la identidad tinerfeña. Y lo digo sin ningún sin ningún doble fondo y sin ninguna doble intención. Yo creo que, al igual que la identidad canaria es una identidad conflictiva para muchos canarios hoy en día, y una identidad que se pone en cuestión, sin embargo, la identidad tinerfeña es una identidad que tanto los medios de comunicación de la isla como las instituciones de la isla, bueno, pues ejercen de una manera, pues, proactiva, asertiva y a diario. Esto tiene diferentes lecturas, pero yo creo que una es la lectura institucional, efectivamente. El Cabildo de Tenerife tiene una agenda, tiene un proyecto, lo tiene desde hace 10, 15 o 20 años y lo tiene para los próximos 10, 15 o 20 años. Luego podemos estar de acuerdo con este con esta gestión, no estarlo, decir que esto es una visión muy ombliguista del archipiélago o no, pero yo creo que es de justicia constatarlo, que existe un proyecto de isla en Tenerife, existe una agenda política en Tenerife que no existe en el resto de las islas y que no existe en el archipiélago en su conjunto. Y bueno, y esto da como tiene como consecuencia, pues por ejemplo, que el blog Feroz habla de que Tenerife se va a convertir, no Canarias, no el archipiélago canario, Tenerife se quiere convertir en el nodo principal de comunicaciones de África Occidental. Repito, sobre esto podemos debatir mucho y creo que es sano que debatamos mucho, pero lo que creo que no se puede discutir, me parece evidente, es que en Tenerife hay un proyecto de isla y que, evidentemente, si en una isla hay un proyecto y en el resto de las islas no lo hay, o no hay un proyecto de conjunto, pues está claro quién se lleva el gato al agua. Ahora, y ya para terminar muy brevemente, esto es una cosa, y otra cosa diferente es que el gobierno de Canarias haga dejación de sus funciones, que es lo que yo creo que hace continuamente. El proyecto del gobierno de Canarias, tal y como lo entiende ATI y sus amiguetes, lo entiende como una suma de islas, como una simple suma de islas. No lo entienden como, por mucho que luego ellos en su retórica habitual hablen de la nación canaria y hablen de un archipiélago con 8 bases, etcétera, 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 ellos no creen en Canarias. Para mí eso está clarísimo, lo demuestran a diario. Entonces, una cosa es que el Cabildo de Tenerife tenga su agenda, yo puedo estar o no de acuerdo, pero esa es su función, supongo, y otra cosa es que el gobierno de Canarias pues básicamente no esté cuando tenga que estar en este tipo de iniciativas, por ejemplo, al igual que el empresariado canario, todo se ha dicho de paso.
Que me haga, permíteme que te interrumpa, Agustín, o que haga de su agenda la agenda del Cabildo de Tenerife.
Efectivamente, efectivamente, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Bueno, si les parece lo dejamos aquí porque si no es que no nos va a quedar tiempo para el resto de los temas, pero creo que era interesante y quería dejar constancia de esta visión. Y por supuesto siempre abierta a comentarios de nuestros oyentes y lectores. Vamos a hacer la primera pausa del día de hoy y seguimos con más temas. Como cada semana vamos a mandar un saludo a nuestras emisoras amigas, a Aitiden Radio, bienmesabe.org, Canarias Ahora, Canarias Habla, Radio Guiniguada y Radio Popular Canarias. Recuerden que pueden escucharnos también en nuestro canal Tamaimos, en iVoox, en la red Tamaimos, en Facebook y, como no, en nuestra página www.tamaimos.com. Como siempre, nuestras emisoras y publicaciones amigas, muchísimas gracias y a ustedes también por estar ahí al otro lado. Comentaba hace solo un momento que tenemos muchos temas sobre la mesa para variar. Josemi, ¿cómo ves tú la actualidad política esta semana en el archipiélago?
Pues la veo revuelta, ¿no? La veo bastante animada, ¿no? Animada, porque bueno, para los que observamos esto, digamos, observamos la luchada desde la grada, ¿no? No digamos que nos alegra, vamos a ver, no es exactamente que nos alegre, pero bueno, es mejor ver algo animado que una lucha de esta que al final te amonestan por pasividad en la brega, ¿no? Entonces, bueno, el partido yo creo que está animado, ¿no? Está animado, entre otras cosas, porque el Partido Socialista, bueno, ya saben nuestros oyentes y nuestros lectores que hace unas semanas ya se confirmó lo que ya se sabía, ¿no? Que Juan Fernando López Aguilar renuncia a ser candidato, por supuesto, a ser candidato a las próximas elecciones autonómicas en Canarias, pero también a repetir como secretario general del Partido Socialista Canario. Entonces, esto abre un proceso que de alguna manera ya estaba abierto, ¿no?, aunque soterrado, por la sucesión. Y este proceso, pues, suelen ser complicados en todos los partidos, pero yo diría que en el PSOE, especialmente en el PSOE Canario, especialmente, suelen ser especialmente sangrantes, ¿no?, virulentos, digamos, ¿no?, porque cuesta que llegue el partido con un solo candidato, digamos, unificado en torno a un liderazgo claro y demás, sí, porque eso es algo que hace tiempo que no pasa, ¿no? Es un partido endeble en ese sentido, un partido mimado, consentido, ¿no? Y cuando tiene problemas, enseguida tiene que venir Ferraz de Madrid, ¿no?, a solucionárselos, ¿no? Y eso es lo que pasa ahí un poco, ¿no? Porque, claro, una vez que la solución, digamos, la había López Aguilar, pues se agota, se acaba de agotar, ¿no? No está clara cuál es la salida. Y aunque ya el José Miguel Pérez, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, se ha postulado como candidato para, según dice él, continuar la línea de oposición de López Aguilar, yo creo que no me equivoco si digo que seguramente habrá más de uno que quiera postularse también, ¿no? Uno o una, ¿no?
Porque, por ahora es el único candidato, ¿no?
Sí, por ahora es el único, ¿no? Pero bueno, yo diría que pienso que a Santiago Pérez también le gustaría, ¿no? Pero que creo que él es consciente de lo dificilísimo que lo tendría, ¿no? Porque ni siquiera en su isla tienen los apoyos necesarios, me da la impresión, ¿no? Uh-huh. Y pienso que Carolina Darias también le gustaría y que probablemente sería una mejor candidata incluso que José Miguel Pérez, que es un hombre, me da la impresión, con menos arrastre, menos tirón político, más gris, que no ha sabido capitalizar la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, al contrario que se ha hecho Román Rodríguez, vicepresidente del Cabildo, líder de Nueva Canarias, y que parece en realidad que es el presidente del Cabildo, de facto, ¿no? Uh-huh. Aunque solo sea por su aparición en los medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, insisto, se abre un proceso interesante para los que vemos la política desde afuera, y veremos qué para todo esto. Desde luego, las últimas declaraciones de Jerónimo Saavedra no contribuyen a apaciguar el panorama, precisamente, ¿no? Porque eso de comparar civilinamente a el estilo, digamos, de Juan Fernando López Aguilar con el estilo del inquilino del Palacio del Pardo, ¿no? Que estuvo 30 y pico años en el Palacio del Pardo, pues hombre, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero hay algunas que son especialmente odiosas, supongo, ¿no? Y desde luego, yo no sé si tendrá razón, más razón, menos razón, no lo sé. Pero desde luego es fuerte, ¿no? Es fuerte una comparación de ese tipo entre compañeros de partidos, ¿no? Aunque también es verdad que Sir Winston Churchill decía que en política estaban los enemigos, los rivales y después los compañeros de partido, ¿no? Que solían ser los peores, ¿no? Uh-huh. Y eso me da que es lo que pasa con Jerónimo Saavedra y su antaño delfín, López Aguilar, ¿no?
Sí, eso estaba pensando ahora mismo, que precisamente el padrino de político de López Aguilar fue precisamente Jerónimo Saavedra.
Oh, pues Jerónimo Saavedra le acaba de lanzar el enésimo dardo envenenado a Juan Fernando López Aguilar, porque la verdad es que comparar su estilo con el estilo de Franco, porque vamos, ya lo dije, ¿no? Claramente, pues la verdad es que no es ni mucho menos que una muestra de cariño. Las cosas en el Partido Socialista están, vamos, decir que están divididas es decir poco, porque se están tirando los trastos a la cabeza. A mí de todo esto me queda un sabor amargo, la verdad que sí, porque esto termina de confirmar, si no lo teníamos suficientemente claro ya, que López Aguilar en Canarias estaba de paso, y que vino por lo que vino, como no salieron las cosas como él esperaba, y no accedió a la presidencia del gobierno, pues a las primeras de cambio se marchó. A mí ahora ya termina de cortar amarras, ¿no? Porque ya dijo claramente que no va a ser candidato a la próxima presidencia del gobierno canario, y que tampoco se va a volver a presentar a la secretaría general del partido, o sea que él corta amarras con Canarias, ¿no? Muchos teníamos la impresión desde un principio que él no vino a Canarias convencido, de que vino a regañadientes, de que él prefería seguir su vida política en otros lugares. Algo que me parece loable, legítimo, defendible, por supuesto que sí. Pero claro, cuando uno termina en un destino con el que no se compromete, aunque él dijo que sí, estaba comprometido con Canarias, pero creo que no se comprometió, porque a las primeras de cambio, a los que creyeron en él, los dejó tirados. Pues francamente, es que termina por confirmarlo. A mí me deja un sabor amargo, porque me parece una persona muy capaz, muy formada, una persona que además venía con ganas de darle un buen meneo a la política canaria, que le hace falta eso y más. Ya digo, suscitó muchas esperanzas y sin embargo ha quedado muy, muy, muy por debajo de la línea que era exigir él.
Yo, bueno, no soy hombre de dar muchos consejos, pero se me ocurren dos ahora. Uno, al propio López Aguilar, que escriba un libro que se llame De Gran Canaria a Bruselas, como aquel de Fuerteventura a París, ¿no? Ya que fue desterrado, o esa es la impresión que da. pues que aproveche para escribir un libro y que cuente sus peripecias. Y la otra podría ser el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Al señor Saavedra podría crear la Casa Museo López Aguilar, donde nos explicara cómo fue su paso por la isla, pues los amigos que hizo, a dónde se marchó más tarde.
Sí, porque lo de Saavedra también tiene bemoles, sí, lo de hombre, Saavedra.
No, yo lo digo, pero en fin, para que no parezca algo personal, pues podría crear la Casa Museo López Aguilar. En fin, con toda la ironía de la que soy capaz hasta ahora, que no es mucha, sí, efectivamente yo creo que él nunca creyó en el proyecto Canarias. Yo es lo que pienso, con toda sinceridad. Creo que es un hombre extraordinariamente capaz, desde el punto de vista intelectual, probablemente un animal político, por lo que demuestra. Y sinceramente le deseo como canario y como persona todo el éxito del mundo en el Parlamento Europeo. Ahora, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Él traicionó la confianza que cientos de miles de votantes depositaron en él. Y eso es mi opinión y mientras no se demuestre lo contrario, creo y seguiré creyendo que es así. Por lo demás, repito, le deseo los mejores éxitos a un hombre brillante en el Parlamento Europeo. Miren, y siguiendo con la actualidad política en el archipiélago, podríamos hablar, si les parece, de un sondeo. Vamos a ver si encuentro por aquí, si encontramos por aquí la información pertinente, en este caso del periódico Canarias Ahora. Los canarios ni con el gobierno ni con la oposición, ¿no? Hablamos de los datos de la segunda oleada del barómetro de la opinión pública en Canarias 2009, que se dieron a conocer pues ayer jueves, porque esto lo estamos grabando el viernes 22 de enero, pues el 21 de enero se dan a conocer estos datos en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues hay mucha información en este sondeo, en este barómetro del Consejo Económico y Social que presentaba ayer el presidente del mismo, Fernando Redondo. Bueno, pues podemos empezar por donde ustedes quieran, porque hay para dar y para regalar, dentro del tiempo que tenemos, claro, que no es mucho. ¿Josemi?
Yo digo por enlazar con lo que venimos comentando, ¿no? El asunto de la gran decepción que ha supuesto el paso de López Aguilar por la política canaria, ¿no? Yo creo que deja algo en la sembrado, digamos, en la cultura política canaria, que refleja muy bien, que se refleja muy bien en el sondeo del Consejo Económico y Social. No estoy diciendo que López Aguilar sea estrictamente el causante de esto, ¿no? Pero que bueno, que está relacionado este episodio con algo de lo que vamos a comentar ahora, yo sí creo que sí, sí, sí creo que hay relación, ¿no? Vamos a ver, sentándonos más, ¿no? Hay una pregunta muy clara en este sondeo, que es la pregunta 24, que precisamente dice: ¿cómo calificaría usted la gestión que está haciendo el gobierno actual de Canarias, formado por el pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular, ¿no? Y esta segunda oleada del 2009 nos dice que un 40% de los canarios la califica de mala y un 41% de regular. Solo un 11% de buena y un 9% que no sabe ni contesta, ¿no? Pero es que cuando vamos a la misma pregunta, referida esta vez a la oposición, que es en la práctica el Partido Socialista de Canarias, ¿no? Los datos son pues terribles también, ¿no? Porque incluso es superior el número de personas que consideran que su actuación política, su labor de oposición, es mala, un 46%, un 34% que es regular, un 7% que es buena y un 14% que es mala. Quiero decir que ni siquiera se está dando el juego elemental en democracia de que mientras que los partidos que están en el gobierno sufren un desgaste, el partido que está en la oposición aparece como la alternativa que puede contribuir a solucionar los problemas que se supone que el gobierno no es capaz de solucionar, sea en Canarias, sea en Inglaterra, sea en donde sea, ¿no? Ese mecanismo, digamos, de aunque sea comparándolo con la ley de los vasos comunicantes, ¿no? Eso no se está dando ahora mismo en la sociedad canaria, no parece que tenga un reflejo en el común de la sociedad canaria, ¿no? Y eso sí que es grave, eso sí que es preocupante, porque si la labor del gobierno se califica mayoritariamente como mala, o como mínimo regular, tirando a mala, ¿no? Yo estoy entre los que pienso que es mala, ¿no? Si además de eso, la labor del principal partido, o el único partido de la oposición parlamentaria, ¿no? También es calificada de mala, e incluso peor que la del gobierno, como es lo que según acaba de decir el barómetro de opinión pública en Canarias del Consejo Económico y Social, parece ser, para el caso del Partido Socialista Canario, bueno, pues el panorama general no es muy ilusionante, ¿no? Para la política ni para la democracia en sí, ¿no? Que pierde valor, pierde enteros, digamos, ¿no?
Uh-huh. Iván, dos minutos.
Muy a menudo se dice en Canarias, tenemos lo que nos merecemos. Yo cuántas veces no habré oído, es que alguien critica cualquier fechoría, cualquier político, cualquier figura pública, cualquier decisión que uno considera errada, es que tenemos lo que nos merecemos. ¿Realmente tenemos los canarios lo que nos merecemos con los políticos? En las últimas elecciones ganó el PSOE, ganó Juan Fernando López Aguilar, ganó las elecciones. Lo que pasa es que no sacó mayoría absoluta, entonces, bueno, se juntaron Coalición Canaria y PP, que venían de un gobierno en el que ya habían roto, o sea, se unieron única y exclusivamente por seguir en la poltrona, y por eso están gobernando, pero ninguno de los dos ganó las elecciones. O sea, que la gente votó por el cambio, eso está clarísimo. ¿Tenemos lo que nos merecemos? Ya empiezo a dudarlo. Pero es que luego, si vemos en el barómetro que la gente no solo califica de mala o regular, o sea, el 81% de los encuestados, 81%, califica la labor del gobierno canario o mala o regular. Pero es que el 46% de los encuestados califica la labor del PSOE de mala. Esto muy poco tiempo después de aquellas elecciones en las que la gente le dio su confianza, la mayoría de la gente le dio su confianza al candidato del PSOE. Esto coincide con la huida del candidato al que la gente votó. El candidato Juan Fernando López Aguilar no ganó, no llegó al gobierno, se mandó a mudar. Y entonces, poco después, la evaluación de la labor del PSOE de la gente es mala. Pues yo saco de esto dos conclusiones. Primero, que no tenemos lo que nos merecemos, que la gente en Canarias votó por el cambio. Y la segunda es que no solo está haciéndolo rematadamente mal el gobierno y la gente lo sabe, la gente no lo apoya, sino que encima el que se supone, o los que se supone que venían a por el cambio y a salvarnos, a las primeras de cambio nos dejan pues tirados en la cuneta. ¿Cómo no va la gente a calificar de mala esa actuación?
Sí, yo muy brevemente, creo que aquí pasa un poco como cuando hablaba del cable óptico, ¿no? Es decir, ¿hay una idea de Canarias o no hay una idea de Canarias? Pues yo es que me imagino, o sea, el Consejo Económico y Social ha llevado a cabo este barómetro de opinión y le habrá preguntado a gente en las diferentes islas del archipiélago, y yo me pregunto, bueno, las personas que participaban en este barómetro, ¿qué radios escuchan? ¿Qué televisiones ven? ¿Qué periódicos ven? ¿Qué periódicos leen? Bueno, pues yo creo que estamos en la habitual fragmentación informativa tan típica en Canarias, ¿no? Es decir, donde las personas se informan o a través de medios de comunicación estatales o a través de medios de comunicación locales, como mucho insulares. Con lo cual, si hablamos de un partido como el PSOE, por ejemplo, es que realmente las personas que, pues por ejemplo, incluso los militantes, me atrevo a decir, del Partido Socialista en Tenerife, ¿saben lo que ocurre en el Partido Socialista en Lanzarote o en el Partido Socialista en Fuerteventura o en Gran Canaria? Las personas que siguen habitualmente la actividad política en Gran Canaria, ¿es que están al hilo de la calle o están bien informados de lo que ocurre en la actividad política en la isla de La Palma? No. Probablemente estén más informados de lo que esté ocurriendo en la comunidad valenciana o en la comunidad madrileña que lo que está ocurriendo en una isla que está a tan solo 80 kilómetros. Esto tiene consecuencias también a la hora de pues evaluar al gobierno, evaluar a la oposición. No hay una idea de Canarias que esté anclada, que esté enraizada en proyectos sociales, sean de partidos políticos o no. Entonces, bueno, en este momento estamos, yo diría, en la travesía del desierto. Estamos pasando por un momento muy duro en este sentido, ¿no? En el sentido de la vertebración de Canarias, ¿no? Estamos, yo diría que en este sentido, peor que hace 30 años, ¿no? Si hablamos de la vertebración de Canarias, la desvertebración es la tónica. Y yo creo que también se notan los resultados de este barómetro, ¿no? Es decir, ¿la gente está perdida? Sí. ¿Está descontenta? También. ¿Está disgustada? Sí. ¿Está cabreada? También. Pero todo eso, yo lo interpreto a la luz de la desvertebración. No solamente es un cabreo, sino que también es una desorientación. La gente no ve un partido, el que sea, que represente los intereses de todos los canarios y que de alguna manera pueda sacar a Canarias hacia adelante, empujarla hacia adelante y llevarla hacia un proyecto ilusionante. No, aquí lo que hay son siete botes que están a la deriva. Cada cual intenta arrimar el asco a su sardina, e incluso los propios partidos políticos de implantación nacional canaria pues o están mirando a Génova, o están mirando a Ferraz, o están más perdidos que un elefante en una cacharrería. Están ahora mismo que no saben muy bien para dónde tirar. Entonces, resumiendo, no hay un proyecto nacional en ninguno de los partidos ahora mismo con representación parlamentaria, y esto incluso se nota a nivel orgánico, no solamente a nivel electoral, que el sistema electoral que tenemos, y sobre eso podríamos hablar mucho también, es profundamente antidemocrático, sino que incluso a nivel orgánico se nota. No hay una vida orgánica sana con debate democrático donde estén representadas no solamente las diferentes instancias de cada partido, sino las diferentes islas, las diferentes sensibilidades, las diferentes comarcas, los diferentes municipios. No existe ese diálogo, no existe ese diálogo. Es más fácil que haya un diálogo entre un representante de Puerto del Rosario y un representante de Madrid que entre un representante de Puerto del Rosario y un representante de Mazo en La Palma. Y eso es gravísimo hoy en día, porque tiene consecuencias prácticas, en el día a día, en salir de una crisis, en establecer unos parámetros y una agenda y un programa de salida de esta crisis para que la gente vuelva a sus trabajos, para que haya una política educativa en condiciones, para que la sanidad no se estanque. Esto tiene sus consecuencias prácticas. Y en ese sentido estamos ahora mismo haciendo la travesía del desierto.
Ese adiós no sonó. Como siempre se llevó tras de sí todo un pasado y un presente, y ahora tú ahí y yo aquí, y qué bien que se está.
Bueno, pues vamos a cambiar de tercio un poquito y de tono, porque, oiga, también hay noticias buenas en Canarias, que no todo va a ser malo y callarriento. Leemos en el diario El Apurón, que es un diario de La Palma, les recomendamos que lo miren para así seguir la realidad de la isla de La Palma, www.elapuron.com, y leemos en ese diario, digo, que un ciudadano suizo dona al Cabildo de La Palma una valiosa colección artística compuesta por unas 350 obras. O sea que este señor, de nacionalidad suiza, le dona al Cabildo palmero 350 obras artísticas, ¿no? Es una noticia, es una notición, vamos, vaya gesto de generosidad y qué buena noticia, ¿no? Resulta que se trata de un señor, Urs Berloher, que un señor nacido en Basilea, ¿no?, en Suiza, y que durante años fue director de galerías artísticas en París, en Berna, luego vivió en Cataluña durante mucho tiempo y poco a poco, por lo visto, fue incrementando una colección privada suya de obras de arte. Y al final, en el año 99, se trasladó este señor a La Palma, ¿no? Y bueno, pues al final tomó esta decisión, ¿no?, que sea el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de La Palma el que conserve las obras que él en vida fue coleccionando, ¿no?
Sí, mira, yo veo aquí en esta información del diario El Apurón, pues algunos de los artistas que están dentro de esta colección, ¿no? Aparece Jacques Payac, un artista francés. Entre los artistas españoles aparecen Joan Miró, Antoni Tàpies, también tenemos a Auguste Puig,
bueno, representante de la escuela de la Bauhaus.
Sí. O sea, una colección de calidad.
Muy importante.
Sí. A mí me quedan ganas, yo, aparte de alegrarme por esta noticia y en fin, pues, desde luego, señores como Urs Berloher, bienvenidos en Canarias todos y todos los días. Pero yo lo que pienso, una de las cosas que pienso es que me encantaría visitar el museo que aparece aquí reseñado, perdón un segundito, Iván, para poder leerlo,
el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de La Palma.
Me quedan muchas ganas de visitarlo, porque parece que es una institución fundada en 1915, que ya de por sí antes de esta donación conserva una serie de obras artísticas excelentes, ¿no?, según nos informa El Apurón, y bueno, y que ahora se va a ver enriquecida con esta donación, ¿no? Sinceramente, me quedan muchas ganas de visitar el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de La Palma.
Pues nada, a organizarse y a visitar uno La Palma, que aparte de toda la belleza y todas las cosas que tiene que ofrecer ya, pues oiga, tiene una más, esta magnífica colección en el ya interesante Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de La Palma.
Además que este año es año de bajada, ¿eh?
Oye, es verdad, además, coincide.
otra carrera a la Isla Bonita, ¿no?
Sí, sí, se juntan, pues hay que irse mínimo una semana para que dé tiempo a todos.
Hombre, si hablamos de motivos para visitar la Isla de La Palma, para mí la número uno es el blog Crucemos los Dedos. Todos estos motivos son excelentes y desde luego que sí. Ahora, un blog como Crucemos los Dedos y el amigo Mapoto, ya para mí es la razón número uno para visitar la Isla de La Palma.
Sí, sí, los que no lo conozcan, busquen en Google Crucemos los Dedos, todos juntos, y verán, no digo más, pero vale la pena y se van a echar una risa.
Se van a echar una risa, además pensando que es como uno mejor se ríe.
Sí, sí. Mira, por decir de risa, a mí es que hay otra noticia aquí que es que me da la risa floja. Porque, oiga, yo no sé si la gente se habrá enterado, probablemente muchos sí, de que en Cataluña están planteándose si prohibir las corridas de toros o no.
De toros, ¿no?
De toros.
Vale. No, yo para poner un contexto.
No, hombre.
Las de toros.
Por supuesto.
Las corridas de toros.
Para ponerte contexto. A ti te con poco vas contento ya tú. Bueno, total. Como muchos sabrán también, como todos sabrán, las corridas de toros en Canarias están prohibidas, ¿no? Se prohibieron en el año 91. Se tomó la decisión en el gobierno, en el Parlamento de Canarias.
Se aprobó por unanimidad y fue iniciativa de Miguel Cabrera, recordémoslo.
Exactamente. Y ahí viene el kit de la noticia esta, ¿no? Que tiene su miga porque Miguel Cabrera del PP fue el que propuso, ¿no? Hizo la propuesta en el Parlamento para se prohibieron los toros y se votó a favor por unanimidad. Todos los grupos la votaron a favor. Pues ahora que se está debatiendo de prohibir las corridas de toros también en Cataluña, pues resulta que ahí el PP es el que con uñas y dientes defiende las corridas, ¿no? Y que dice que hay que respetar los derechos de la gente que es aficionada a los toros y demás. Y claro, pues ya está el pitorreo montado. Dice, bueno, pues el PP dice una cosa en Canarias y su contraria en Cataluña.
Pero ¿cómo mira, es eso? Bueno, sí, José, yo tengo mi opinión al respecto, pero déle usted para adelante y ahora seguimos.
No, a mí me hace gracia alguno de los argumentos que esgrimen los protaurinos, digamos, los taurinos en Cataluña, ¿no? Dice que se les debe, dice que se les debe defender como a una minoría que son, como a la minoría gay.
Claro, hay que defenderlo a capa y espada, ¿no?
Sí.
Nunca mejor dicho.
No, defender a los taurinos, no a los toros, por supuesto.
Claro,
toros,
claro.
Lo que hay que hacer es matarlos, ¿no? Pero bueno, o sea, que semejante disparate, o sea, comparar a la cultura esta del toro y la pandereta con los derechos de los homosexuales, o sea, que trae por los pelos, absolutamente disparatada, que es que no hay forma de entender, ¿no? Hombre, yo creo que esto es reflejo de que, claro, que cuando el PP se pone de Santiago y cierra España a defender la identidad española, claro, en Canarias hace el ridículo, ¿no? Y en otros sitios también, ¿no? Quiero decir, porque si piensas que la base de la identidad española es, entre otras cosas, los toros, pues claro, en Canarias, ¿qué toros vas a defender, ¿no? Si además es que estás en contra, ¿no? O sea que, bueno, es una cuestión de puro, por un lado anticatalanismo, ¿no? Y por otro, bueno, de esta concepción de que meterse entre cuatro o cinco personas ahí a herir lentamente a un animal, ¿no? Debe ser por lo visto considerado como una fiesta o algo así, ¿no? Cosa que yo, por supuesto, rechazo, ¿no?
Mira, es que al hilo de lo que tú vienes diciendo, es que a mí hay una cosa que la verdad es que vivo sin vivir en mí y muero porque no muero. Porque es que me quita el sueño esta cuita que tengo yo, a ver si alguien, no sé, llama, escribe y me lo aclara, porque yo estoy, que ya digo, en un sin vivir. Y es que, vamos a ver.
Cuenta.
Cuento. Si la fiesta de los toros es la fiesta nacional española, y esa fiesta nacional española está prohibida en Canarias, entonces, ¿qué pasa? Entonces, la fiesta de los toros no es la fiesta nacional española, ¿no? ¿O será que Canarias no es nación española?
Hombre, aquí, yo como veo que eres malévolo y abres la veda, pues yo continúo avanzando con mi escopeta de cañones recortados, pero porque estamos en temporada de caza, ¿eh? Que nadie se me asuste. Vamos a ver. Yo creo que efectivamente, más allá de lo que yo pueda pensar sobre los toros, y lo digo claramente, me parece una crueldad tremenda, me parece una ceremonia cruel donde las haya. Más allá de lo que yo pueda pensar sobre los toros, es verdad que dentro de la tradición cultural española está esta fiesta de los toros. Dicho lo cual, a mí no me parece que todas las tradiciones sean buenas. Podríamos hablar de muchas tradiciones en muchos pueblos, y no, hasta no hace no mucho, que menos mal que están abolidas, que han sido abolidas, ¿no? No por tradiciones eran buenas. Y esta es una de ellas de las que yo personalmente creo que habría que abolir. Pero bueno, esto le corresponde a los españoles decidirlo, no a mí. En cualquier caso, más allá de lo que yo piense sobre los toros, lo cierto es que eso está inserto en la tradición cultural española. Uh-huh. Y hay algo que está inserto en la tradición cultural española que no es solamente los toros, sino la sangre. Y bueno, quien crea que estoy diciendo un disparate, que bueno, que simplemente vaya a la imaginería cristiana y a los grandes imagineros de lo que son los escultores religiosos españoles, y verá la diferencia que hay entre la imaginería española, por ejemplo, y la flamenca. La gran diferencia que hay, y una de ellas es la gran cantidad de sangre. Esto forma parte de la tradición, en este caso, artística española. Si nos vamos a la obra de Miguel de Unamuno, él hace reflexiones sobre la sangre en la cultura española. Pensamos en el fútbol hoy en día, en algo tan actual como el mundo del fútbol, muchas veces se habla de raza, ¿no? Los futbolistas con raza. Se hace referencia a una cuestión cuasi genética, ¿no? Es decir, esto está dentro de la cultura española, vale. Yo creo, y esto me parece que podemos llegar a comprenderlo perfectamente, esto no está dentro de la tradición cultural canaria. Es así, no está dentro de la tradición cultural canaria. Ni la imaginería religiosa es de este tipo, ni la reflexión que hace Miguel de Unamuno sobre la sangre en la cultura española se puede aplicar a Canarias, ni estas referencias continuas a la raza, que muchas veces tienen que ver con la expulsión de los musulmanes y de los judíos, etcétera. Se puede entender en Canarias, donde nos enorgullecemos de ser pues crisol de culturas, ¿no? Es decir, esto está ahí, y yo creo que efectivamente esto es una contradicción que se trasluce claramente entre la cultura canaria y la cultura española. Y en este sentido, Miguel Cabrera, yo creo que el hombre actúa con una coherencia total, ¿no? Es del Partido Popular, sí, pero es canario. Y él, como canario, no entiende esta crueldad, no la comparte, y tomó esta iniciativa, y yo le aplaudo.
Sí, sí, sí. Al final, el PP canario es más un partido canario que otros partidos que están presentes también en otras partes del Estado, ¿no? Como el PSOE, sin ir más lejos. Pues aquí, al PP canario, la verdad, pues no se le caen anillos. Decir, pues bueno, pues resulta que esto se defiende en Cataluña, en Canarias no. Y que ni se lo piensen, decía por ahí Miguel Cabrera en este artículo.
Ni de coña, literalmente decía.
Sí, sí, ni de coña, decía, literalmente. Hombre, pues la verdad, se puede hablar de incoherencia, ¿no? Defiende una cosa aquí y otra distinta allá. Sí, es verdad. Pero es que por otro lado, allá y aquí, las diferencias son patentes también, ¿no? O sea que a lo mejor no está de más tampoco, están a la vanguardia al final. Mire usted por dónde está el PP a la vanguardia.
A ver, recuerde cuando lo de la iniciativa del punto IC, ¿no? Como el PSOE se retrató, sí, ¿de sí, qué sí. manera? ¿No?
Es otro de los tantísimos ejemplos.
A mí me da la impresión de que no voy a decir ahora que el PP es más sensible, digamos, a las realidades nacionales ni nada de esto, ¿no? El PP tiene una idea de España muy fuerte, muy sólida, ¿no? Pero yo creo que a la vez es más flexible con según qué cosas, ¿no? Y el PSOE de Canario es especialmente la voz de su amo, ¿no? Yo lo veo muy un partido muy muy teledirigido, ¿no? Con poca autonomía.
Hombre, yo por otro lado, tengo que decirlo, yo he hecho de menos, yo lo he visto solamente en fotografías, pero esas corridas de toros que se hacían, por ejemplo, en el sur de Gran Canaria, donde estaban los turistas en una plaza de toros móvil, y entonces llegaba...
Sí, de cartón piedra, prácticamente.
Pues me imagino. Y llegaba un señor de Andalucía y se vestía con traje de luces, y sin traje de wifi, o sea, no crean que estaba enchufado, no era un traje de luces, pero wifi, o sea, él se podía mover. Y de repente aparecía una ternera, creo que era, ¿no? Así como yiguirilla y tal, revoltosa, y él empezaba a dar un brinco por un lado, un brinco
eso
por otro.
Eso se llama una vaquilla.
Ah, una vaquilla.
Que no es tienes que, ninguna cultura no, de la tauromaquia,
no,
hombre.
No estoy yo taurologizado. Entonces, este señor empezaba a dar un brinco para allá, un brinco. Si no lo han visto alguna vez, yo no sé si por YouTube estará por ahí, pero era una maravilla. Y los guiris aplaudiendo. Y, hombre, oye, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Y por qué no le proponemos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que en el mes de abril
Organice una corrida,
claro,
coño.
Una corrida colectiva, que además se tiene que producir una alegría tremenda, ¿no?
Ya están tardando.
Cuando lleguen los cruceros, que vean algo diferente, claro que sí.
Claro, mire, sí. Yo no sé, se me acaba.
Pero que no se acerquen mucho, no sea que les salpique.
No, pero con la ternera esa, vuelta y vuelta, que se pongan ahí, no sé, que se traigan a alguien un traje de luces y que empiece a dar brinco, ¿eh?
Por lo que tú estás contando me hace recordar al payaso, el
torero bombero.
El torero bombero, ¿no? Que había, quiero decir, eso no podía ser un torero de verdad, ¿no? Sería el torero bombero, más bien, ¿no?
Bueno, pues mira, podríamos traer al torero bombero. Bueno, señores, yo que creo que ya nos tenemos que ir yendo. Lo siento mucho porque sé que estábamos todos entusiasmados con esta idea de la Feria de Abril y de traer al torero bombero, pero el tiempo manda. Tiempo manda y a pesar de que estamos todos muy apenados...
No, ¿y dónde manda capitán?
No manda,
no mueve molino
ni manda bombero. En fin, señores, que la verdad, miren ustedes por dónde. Yo voy a terminar el programa pues felicitando al señor Cabrera por la iniciativa que tomó en el año 91, fue, ¿no? Si no me equivoco, sí, en el 91. Y a cada cual lo suyo, ¿no? Y que creo que aquí por el hombre defiende su postura, que además yo comparto en este caso. Bueno, vamos yendo, señores, porque yo creo que, entre otras cosas, hoy estamos grabando más tarde de lo habitual, porque nuestras obligaciones profesionales nos han impedido grabar a la hora de siempre, y yo creo que habrá que echarse un café con leche y irse a la cama, digo yo, ¿no?
Pues sí, que ya son horas de guardar y de irse a dormir. Así que, buenas noches a ustedes dos, y para todos los oyentes, pues un saludo, y hasta la próxima.
Un saludo, sí. José, un saludo.
Muy bien, un saludo a los dos, un abrazo.
Podríamos decir aquello de buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora en la que nos estén escuchando.
Pues sí, oye, pues mira.
Venga, hasta la próxima semana. Sí.